Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Aquí estamos otro jueves, otra semana, y la cosa sigue más o menos igual. Y que la cosa siga más o menos igual no son malas noticias necesariamente, si nos comparamos con el resto del mundo. Pero sí son malas noticias. Llevamos mucho tiempo ya, más de un mes, con muchas limitaciones para poder ejercer nuestra vida cotidiana normalmente, habitando nuestra casa más de lo que nos gustaría, relacionándonos con los demás menos de lo que nos gustaría. Y se sabe, porque se leen opiniones, se leen crónicas, de que esto genera un cierto estado de ánimo, genera una cierta manera de mirar el mundo. Y esa manera de mirar el mundo se parece sorprendentemente a algo que lo va a tomar un poquitito por asalto a usted, ¿no? Se parece un poco a lo que le pasa a las personas mayores cuando, por sus propias limitaciones, por su edad, por lo que los demás pensamos de ellos, por un sinfín de factores, la vida empieza a empobrecerse, los contactos sociales empiezan a empobrecerse, las capacidades nos empiezan a limitar, y eso genera un mundo, un universo, con el cual aquellos que todavía no hemos llegado ahí no estamos muy familiarizados, pero que hoy quizá convenga repasar. Para eso tenemos una invitada de lujo, a la que hemos escuchado en diferentes medios y cuyo mensaje nos parece es el más adecuado o cuyo punto de vista es el mejor para empezar a analizarlo. En nuestro programa hoy, la doctora Diana Aurenque. Bienvenida, Diana, a nuestro programa.
Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación.
Diana, te hemos escuchado en distintos medios, hemos leído algunos de sus artículos referidos al tema de la vejez y al tema de la muerte. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué te has dedicado a eso, siendo tú relativamente joven? O joven, directamente comparado conmigo.
Bueno, gracias por lo de joven en primer lugar, Marcelo. Eso siempre... Eso es lo quizás uno de los puntos de partida genuino de por qué me interesa este tema. En realidad, es un tema que podemos decir que es de los pocos sexy realmente en filosofía. O sea, la muerte quizás es más sexy que dedicarse a pensar la vejez. Si uno revisa la historia del concepto, cómo los filósofos la han trabajado, en realidad uno nota que se ha vuelto un tema más presente en las últimas décadas y esporádicamente, de forma más bien como periférica, los filósofos se han referido a la vejez. No es un tema que apasione tanto como hablar de, insisto, la muerte, el suicidio, la libertad, incluso, bueno, Dios, ¿para qué decir? Pero yo creo que eso dice algo del fenómeno de la vejez. En particular, bueno, yo vengo de la tradición de la filosofía de Heidegger, que en el fondo enfatiza mucho esto, la importancia de la temporalidad de la existencia, o sea, cómo nosotros somos muchas cosas y entre esos particularmente tiempo, y dentro de estas formas de entendernos, la vejez es justamente un fenómeno que cada vez vemos más presente, o sea, en una serie de problemáticas de bioética que yo también trabajo, aparece el tema de la vejez, también en asuntos relacionados a políticas públicas, o sea, el aumento demográfico de la población. Entonces, la vejez parece volverse un problema, pero ya no solamente por una cuestión de lo que significa per se el fenómeno, sino también como una cuestión social, cultural. Y creo que, insisto, la filosofía ahí ha estado un poco... No ha realmente atendido todo lo que debería esto, y que en el fondo somos cada uno de nosotros en potencia. Entonces creo que a veces... preguntar de estas grandes cosas como la moral, la libertad, la responsabilidad, está bien, pero ¿por qué no miramos más cerca algo que es como la vejez? ¿Para qué decir nuestros familiares, nuestros padres? Vemos cómo envejecemos y envejecen los otros, y sin embargo no queremos atenderlo. Yo creo que eso es un tema que per se ya es interesante.
Ahora, la filosofía es conocida o desconocida, pero en general se piensa que toca temas abstractos, como lo que tú acabas de mencionar. ¿Cuál es la utilidad de que la filosofía piense la vejez?
Bueno, la vieja pregunta por la utilidad de la filosofía, o sea, esta es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la filosofía?
Yo sé que es un poco impertinente para los filósofos la pregunta, pero no, yo creo que la gente se la hace.
No, pero ¿sabes qué? Yo creo, o sea, te agradezco, Marcelo, porque de hecho yo estoy, bueno, escribiendo un libro Y el primer capítulo parte así, parte por qué, algo como incluso lo que fue el libro de Carlos Peña hace no mucho tiempo, que se llama ¿Por qué importa la filosofía? No es una pregunta insensata, es todo lo contrario. O sea, preguntar de qué sirve la filosofía, yo creo que es una de las preguntas más pertinentes, pensando que no es evidente. O sea, la ingeniería sabemos para qué sirve, la medicina sabemos para qué sirve, o sea, su valor de utilidad no es cuestionable. Pero en el caso de la filosofía uno dice, bueno, ¿qué están haciendo estos filósofos? Pensando cosas mientras otros están quizás rompiéndose el lomo trabajando. O sea, es una pregunta que yo creo que es válida. Y lo que yo comparto con algunos que hemos trabajado esto es que la filosofía permite que nosotros tengamos una... O sea, la filosofía es la única disciplina que permite un acceso a ciertas formas que son del ser humano, que no son posibles por otra vía. Es decir, no solamente el pensamiento crítico, no es solamente que podemos argumentar bien, porque en el fondo también eso lo podemos hacer con otras disciplinas. Hay algo de la pregunta filosófica, hay algo de la actitud filosófica que yo creo que es tremendamente enriquecedora para, no para el saber académico, sino para la vida de cada una de las personas. Entonces, en ese sentido, si la filosofía tiene ese valor tan importante en la vida individual, pensar la vejez, que es un fenómeno que nos rodea y que uno dice con suerte si llegamos, porque significa que vivimos harto, o sea, es un tema que con toda razón debería ser pensado por esta disciplina.
Entonces, la respuesta en síntesis sería, ¿por qué no la filosofía va a tocar este tema?
O sea, yo creo que la filosofía, los grandes temas que trata es también problematizarlo todo, ¿no? O sea, tener esa capacidad de mirar una piedra y decir, bueno, ¿por qué esta piedra está aquí? O sea, esa es la gracia de la filosofía, que no está sujeta a la utilidad del momento, no está ahí para, porque lo que de moda se piensa, entonces de moda pensamos esto, sino de toda cosa hacerlo un sujeto de reflexión interesante. Entonces, la filosofía tiene ese poder, por así decir. Pero luego tenemos la cosa de que la vejez misma se presenta como un fenómeno cada vez más problemático y menos, digamos, pensado de una forma más interdisciplinaria. Tenemos la lectura de la medicina que dice de la vejez, tenemos la lectura de la experiencia biográfica, pero ¿cómo tenemos una visión más integral de la vejez? Yo creo que eso lo permite la filosofía.
Sí, es como levantar el velo de los lugares comunes con los cuales pensamos la vejez. Y complicar un poco eso, justamente porque, bueno, finalmente incluso tanto la medicina como la sociología, como el psicoanálisis, van a ir a brevar en los conceptos filosóficos para definirse, para armar su propio marco teórico. Entonces, cuestionar eso y profundizar eso, definitivamente, incluso además de lo que piensa la misma filosofía, le otorga recursos al resto de las ciencias. Yo hice la pregunta a propósito para que quede en evidencia, pero acepto y admiro la preocupación por este tema desde la filosofía, ¿no? Ahora, ¿cómo lo enfocamos?
Pero si me dejas como complementar un poco, si uno mira, por ejemplo, cómo la gerontología analiza el fenómeno de la vejez, en general siempre tiene una visión más bien a priori positiva, o sea, porque es la medicina que trata de decir cómo llevar una buena vejez. Entonces, no estoy diciendo con esto que esté mal, por supuesto que es la tarea de la medicina, pero la filosofía, por ejemplo, no tiene por qué partir de esa a priori de que es algo bueno. O sea, tampoco va a decir que es algo malo, simplemente va a acceder y decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, el acceso primero que yo tomo es de como la escuela fenomenológica, que mira un fenómeno y dice, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo se habita este fenómeno? No lo voy a moralizar todavía, no voy a decir, no, que me encantan los abuelitos, porque mis abuelitos, no. Simplemente tomar el fenómeno y empezar a analizarlo. Y en ese sentido, la pretensión de objetividad de la filosofía puede ser un aporte justamente para un montón de otras áreas. Y yo creo que eso es valorable, no para demonizar, pero tampoco para justificar de una manera que de repente uno se da cuenta que no es una cosa maravillosa. O sea, cuando pensamos en personas de mucha avanzada edad, con un Alzheimer, un deterioro importante, donde ya funciones vitales ni siquiera son mantenidas, ¿puede ser eso una cosa deseable? Entonces, creo que en ese sentido la filosofía aporta mucho a quitarle normatividad o perderle el miedo a decir, a lo mejor, miremos esto de verdad.
En una sociedad como la chilena, y en un momento como el de ahora, el pre-pandemia, porque post-pandemia vamos a ver qué pasa, en un programa anterior en que mezclé reflexiones con música, dije, la psicología positiva me tiene cansado. Y dije también, esta gente que sale y dice, de esto podemos aprovechar algo, Y traté de explicar por el lado psicoanalítico que la angustia existe, que la angustia tiene una función, y que a veces incluso aunque no la tenga es inevitable, y pedirle a la gente que no sienta angustia o que voluntariamente trate de ser feliz en momentos en que la realidad dice otra cosa, me tenía un poquito agobiado a mí. Por ende, la irrupción de la filosofía en hacer simples preguntas y ver las cosas tal cual como son, o como se pueden ver desde el marco teórico que se usa, sin moral, sin optimismos entusiastas medio forzados, es bastante liberador también. Así que tengo que coincidir con eso.
Absolutamente.
Ahora bien, la premisa que hice al principio y con la que conversamos previo al programa, es que la humanidad completa se llama un alto, el grueso de la humanidad se llama un alto, estamos encerrados en nuestras casas y todo es limitaciones, ¿no? O sea, yo veo a veces, y siempre voy a referir a mi mamá, que este programa es un poquito un homenaje a ella también, 90 años, 90 años y con una sonrisa fresca y alegre, como el primer día, digamos. Eso es muy divertido, mi madre, una típica madre porteña. Pero cuando mi mamá va a salir a la calle, es como si un astronauta saliera a la luna, digamos, a explorar, ¿no? O sea, los preparativos para que una persona de mayor edad esté en la calle hoy, sobre todo una persona con dificultad de traslado y con una serie de inconvenientes, son hoy incluso un poquito menos complejos que los que yo tengo que tomar para ir al banco o para hacer un trámite, ¿no? Por ende, envejecimos todos. Ahora, envejecimos todos desde el concepto que a mí me gustó mucho que tú utilizas para explicar cómo es ese tiempo de la vejez, ¿no? ¿Qué significa? Entonces yo te voy a pedir que por favor me lo expliques de vuelta, o lo expliques para los auditores, porque tú hablabas mucho del concepto del tiempo, hablabas mucho del cuerpo y sus dificultades, y cómo eso de alguna manera predispone el tiempo de la vejez. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso?
Claro. Bueno, quizás antes de eso decirte que me parece fascinante la relación que tú haces, porque efectivamente calza muy bien con esto que yo más o menos, insisto, explorando esto de qué es el fenómeno de la vejez, desde las lecturas de los otros, desde cómo las personas que envejecen relatan, que sienten su cuerpo. Una de las cosas que me llamaba la atención es que, quizá hay que partir por aquí, la vejez en la filosofía siempre se ha visto relacionada a valores morales, como la sabiduría, como el filósofo es el sabio que ha controlado las pasiones, el joven es el apasionado que todavía no encuentra el justo medio. Entonces, hay toda una moralización positiva de la filosofía en la tradición. Pero luego también tienes otra parte que es muy crítica y que relaciona a la vejez con la pérdida de fuerzas cognitivas, físicas, etc. Pero lo que he tratado de hacer es un poco ir a las personas que son mayores y preguntarles y ver, escuchar sus relatos de cómo viven su vejez. Ya saquemos la moralidad, como decíamos, detrás, o las preinterpretaciones. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que de las cosas que más relatan es que sienten una especie como de que el mundo se cierra, el mundo está ahí, prácticamente está ahí, pero cada vez el mayor lo empieza a sentir como inalcanzable. Porque para ir en búsqueda de ese mundo, para ir a juntarse con otros, para ir a hacer actividades de cualquier tipo, el cuerpo, que es aquello que en el fondo sostiene y son cada uno de ellos, se vuelve cada vez más pesado. Es decir, las articulaciones molestan, la espalda se presenta, el cuerpo se empieza a manifestar como nunca se manifestó en el caso del joven. El joven subía escaleras arriba y abajo sin problema. El mayor empieza a tener esa percepción constante del cuerpo como algo que lo atrapa, lo detiene, lo hace lento. O sea, la idea de que en el fondo el cuerpo, yo lo que trato de decir es que el cuerpo es una especie de anclaje al tiempo. O sea, lo que hace ver a la persona mayor que sentir realmente que envejece es que el cuerpo, no es que vea necesariamente el tiempo, sino que el cuerpo le hace presente que el tiempo ha pasado. Entonces, si eso es así, y si esa, por ejemplo, pienso también en las meditaciones que hizo Jean Améry, que es un suizo, que tiene un libro muy bonito que se llama Vejez y Revuelta, está bueno porque es como la revuelta contra la vejez, es interesante el título, habla un poco de esto, y yo creo que coincide mucho con lo que dices tú, que en el fondo, en esta época de pandemia, nosotros estamos limitados de movernos, de salir, el mundo se nos cerró, o sea, de una u otra forma está cerrado y pausado en lo que nosotros normalmente teníamos, como las digamos, las ocupaciones corrientes. Entonces, pero lo curioso es que ese mundo se cerró para tener mundo. O sea, nos estamos haciendo esta especie de pseudo-normalidad de vivir con limitaciones porque esperamos que esto en un futuro cambie y volvamos a tener la normalidad y la libertad. Eso yo creo que es una diferencia importante entre el caso del mayor que vive esta limitación permanente y sin posibilidad de una esperanza de que esto cambie. Entonces, en ese sentido, sigue siendo un poquitito más, los jóvenes que vivimos envejecidos ahora por la pandemia, tenemos todavía una esperanza, o sea, la idea de que, lo que escuchamos mucho, cuando el virus se acabe, ¿no? Cuando la pandemia se acabe, que me parece una expresión muy tierna, pero un poco ingenua también, ¿no?
Ingenua porque cada vez más estamos aprendiendo de esto y no sabemos, bueno, no. En ese sentido, si bien es distinto, esta esperanza sigue siendo todavía una fantasía.
Es cierto.
Y yo siempre me he preguntado, me acuerdo haberlo hablado muchas veces, nunca con una persona mayor, ¿cómo se puede vivir tan cerca de la muerte? ¿O cómo se puede vivir cuando la sola mirada hacia adelante nos dice que estamos viviendo en los descuentos, digamos? ¿Cómo se planta una persona mayor frente a eso? O dejemos de lado lo positivo, vamos frontalmente a analizar el momento, ¿no? ¿Qué transformaciones se dan? O ¿qué es lo que has visto tú en eso?
Mira, lo que a mí me da la impresión, y yo creo que acá lo que le pasa a la persona mayor no es distinto a la persona, a cualquiera de nosotros, que por distintas, puede ser por crisis, por ejemplo, un accidente, puede ser la enfermedad, o sea, hay distintos fenómenos por los cuales los seres humanos nos sentimos cerca de un límite, de ese límite radical del cual nosotros no tenemos control, que representa la muerte. La muerte significa, en el fondo, aquel destino al cual vamos todos sin saber cuándo, ni poder tener ningún tipo de poder o dominio para evitarlo. Entonces, uno puede decir que representa aquello como impenetrable que está ahí, y que por eso también nos asusta, porque es como una presencia oscura que no sabemos cuándo se va, digamos, a manifestar. Yo creo que esa experiencia de límite que viven los mayores, dándose cuenta que cada día es uno menos, es la misma experiencia que uno hace o que uno puede hacer en situaciones de límite o cuando uno, justamente con el ejercicio filosófico, es consciente de lo que es y la temporalidad y todo esto. Yo creo que las personas que viven conscientes de esta finitud y llegan a la vejez, no, o sea, claro, es más fuerte la certeza, pero en realidad no es nada tan distinto. Porque también hay una, o sea, insisto, porque no es algo que apareció, no es como que nos dimos cuenta que somos finitos, sino que hay ya una especie como de aceptación también reflexiva, de una claridad que uno puede conseguir consigo mismo. Y yo creo que también a cierta edad, cuando uno ya está muy mayor, también ha visto morir a mucha gente, ha visto cosas que no necesariamente son las que uno quiere ver, y también en la medida en que hay una biografía para atrás relativamente aceptable para el juicio propio, también dejar la vida se vuelve una cosa como más, no te digo que sea una cosa maravillosa, mi padre siempre ha dicho una frase que a mí me gusta, si tú hablas de tu madre, mi padre siempre dijo, morirse es una falta de respeto. Entonces, evidentemente hay algo como de que morir se molesta porque somos conscientes, el mundo está afuera, pero cuando, insisto, tú has llegado ya a una etapa mayor, donde incluso quizás algunos de hecho dicen que el sentido de la vejez es justamente prepararnos ya definitivamente para la muerte, porque hay dolores, porque hay cansancio, y porque, insisto, ya hay una biografía detrás que en la medida en que está completa uno puede decir, está bien, ¿no? El problema yo creo es cuando justamente uno ha vivido una vida que uno en términos filosóficos diría no ha sido tan auténtica, no ha sido una vida apropiada, no ha sido vivida por los propios ideales, intereses, sino más bien por el mainstream, por el marketing, por lo que se dice, por la moda, por la familia. O sea, eso yo creo que es muy, muy dramático cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta que ha vivido una vida ajena y ya no tiene la posibilidad de repetir este ensayo. Yo creo que por eso todas estas cosas de filosofía, uno dice, bueno, ¿para qué? Bueno, justamente para que cuando lleguen momentos límites uno pueda decir, sí, esta vida que he vivido la he vivido con plena conciencia, con todos sus errores, con todos sus problemas, pero con plena conciencia. Creo que eso es importante.
Vamos a volver a esto de una vida bien vivida y y la aceptación de ese capítulo. Es un tema interesante que un poquito más adelante te voy a preguntar desde el psicoanálisis, te voy a cuestionar desde ahí. Pero no soy psicoanalista, pero como hicimos un ciclo muy grande, tuvimos un programa específico dedicado a la tercera edad desde el psicoanálisis, y ahí surgieron algunas preguntas que me gustaría hacerle a la filosofía. Pero hablemos un poquito de la irrupción de la biología en la vida, y de la irrupción del límite natural en la vida, porque por lo menos en los últimos tiempos, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, y sobre todo incluso en algunas minorías, el tema de alguna manera de lo predestinado que la biología, o los límites que la biología nos impone, fue un poquito licuado, ¿no? Desde la perspectiva de género, y de los géneros, o de las distintas maneras de percibirse a uno mismo, pasando por supuesto por el feminismo, y su cuestionamiento a las imposiciones culturales, y la biología de alguna manera fue puesta en cuestión ahí, ¿no? ¿Cómo reflexionas tú acerca de que ahora, en este momento, un simple virus, que es biológico por naturaleza, sencillo y ubicuo, nos pone de cabeza, de frente, contra una pared biológica y nos dice la biología no los va a dejar hacer nada? ¿Cómo cuestiona eso todo lo demás?
Sí, bueno, pienso que aquí es importante recordar un poco las enseñanzas también de la antropología filosófica, que en el fondo, por lo menos, o sea, desde que conocemos la teoría de la evolución, Darwin, tenemos claro de que esto de que somos animales racionales no es solamente una frase, y no hay que necesariamente poner el acento en lo de racional, sino más bien en lo de animal. Creo que una de las cosas que sabemos, pero olvidamos constantemente, es esa vulnerabilidad y esa violencia también que ejerce la naturaleza en los seres humanos. O sea, los seres humanos somos esa curiosa mezcla que, digamos, lo más que podemos decir que realmente humano no se identifica con esta, con las funciones orgánicas o anatómicas o biológicas que tengamos. Los mismos ejemplos que hagas tú, de que el género, por ejemplo, es algo que se distingue, se puede distinguir sin problema de la genitalidad sexual. O sea, el ser humano hace eso, de que la cultura, la técnica, eso que llamamos razón, al final termina un poco, o sea, no solamente razón, pero insisto, otras cosas que no son precisamente naturaleza y lo dado, constituyen nuestra genuina naturaleza, valga la redundancia, o sea, nuestra esencia más propia. Pero por más que eso es como lo curioso de del ser humano, que somos toda esa construcción post-orgánica o post-natural, cultural, narrativa, como queramos, seguimos siendo un bicho, seguimos siendo también un organismo vivo que en cualquier momento, si cambian las condiciones más básicas de subsistencia de cualquier tipo de vida, nos vemos amenazadas. Entonces, yo creo que lo que nos trae esta pandemia en particular es, y que tiene que ver, insisto, con esto de lo pequeño, es una cosa que ni siquiera vemos, ni siquiera podemos parar la pandemia porque no vemos dónde están estos virus. Entonces hay una serie de resguardos, pero en el fondo es algo que no vemos y que nos pone en peligro completamente. ¿Y qué pone en peligro? La vida cultural, la vida humana como la tenemos, es decir, las construcciones sociales que no tienen nada de natural. O sea, ir a trabajar, movilizarnos, ver a nuestros amigos, o sea, nada de esas prácticas humanas que están pausadas tienen que ver con lo natural. Son construcciones que llevamos haciendo desde que tenemos, o sea, seremos algo así como Homo sapiens, y las damos por evidente. Entonces es curioso que un virus viene y nos recuerda que en realidad todo lo que hemos construido, o sea, no quiero decir que una fata morgana, no está en el aire, pero está en un supuesto que también es muy, muy frágil. No importa los sistemas políticos y construcción de seguridad que tengamos, finalmente somos seres extremadamente frágiles. Y eso es lo que nos muestra también, yo creo, este virus de manera dramática.
¿Te parece que va a cuestionar las discusiones previas respecto de que podemos dominar la biología, digamos, a nuestro amaño?
O sea, es que dominar la biología, se han hecho avances importantes, o sea, tenemos la biología sintética, que en el fondo ha, uno puede decir, reconstruir, hecho sintéticamente organismos, pero en el fondo todavía no se ha logrado ese fin del alquimista de hacer la vida ex nihilo, o sea, de la nada, crear vida. No se ha podido hacer eso, lo que se hace es como recombinar ADN, sacar un núcleo y ponerlo en otro lado, y así hay un organismo nuevo. Pero en general, el dominio por la biología todavía no lo tenemos, y lo que tenemos son pequeños ajustes ingenieriles de edición aquí, edición genética acá en un embrión. O sea, hay harta manipulación, pero control, no, estamos todavía bastante lejos de eso. Para bien o para mal, ¿eh? No sé si en realidad sería bueno que controláramos todo eso.
Entraremos al campo de la bioética, que es después de la pausa. Pero voy a rizar el rizo un poquito más, nos quedan algunos minutos de esta primera parte. Siempre me llama mucho la atención, un tema que además por ser mujer seguramente te será muy familiar, toda esta discusión de si tener hijos o no tener hijos, en el tema de las mujeres. La manera en que yo veo que las mujeres de 30 plus o antes, analizan el tema, y lo vimos incluso desde programas de psicoanálisis, lo que pasa cuando empieza el límite físico. Y ahí es donde te quería llevar con la pregunta entre la biología y el intelecto. Si el vínculo entre yo tengo la opción de, clara, filosófica, ideológica, no tener hijos. Me voy a dedicar a mi carrera, no me considero capaz, o no tengo ganas, o no me parece que... Las razones son todas válidas y todas legítimas, ¿no? Y cada vez es mejor aceptado esa decisión. Pero de repente llega el límite. ¿Cómo esa discusión, cómo la...? Y a eso me refiero con la biología limitándonos. ¿Será que volveremos a una sabiduría más básica en donde recordemos que la biología impone ciertas cosas?
Yo creo que el caso de la que planteas tú, uno de los casos, por ejemplo, más notables donde uno dice, o sea, o donde se plantea esto que te hablaba de que la naturaleza y el cuerpo, al ser humano en cierta forma, lo violenta. Porque como bien dices tú, las mujeres, o sea, yo me pongo en ese caso, o sea, yo me biografía, o sea, soy el argumento empírico de que esto no es un argumento, sino que a mí me pasó precisamente esto de que uno toma decisiones pensando que son decisiones propias, o sea, yo decido cómo vivir, yo acepto tal o cual cosa, yo rechazo la maternidad. Entonces es una cosa bien empoderadora saber que uno pueda rechazar algo que también en la tradición ha sido una cosa como maravillosa. Entonces también uno se siente muy empoderada de decir no quiero esa maravilla. Hay algo también de narcisismo quizás oculto en la posición feminista. Pero sí que empieza a ser una cosa bastante desagradable cuando uno se da cuenta que ya la decisión ya no es una decisión. Ya empieza la biología a decirte esto es lo que pasa. Y efectivamente tener esto de probablemente el fin de la... Por eso el cese de la fertilidad de las mujeres comúnmente se ha asociado con su envejecimiento. O sea, la mujer cuando empieza a dejar de ser fértil, alrededor de los 40, envejecía, en el caso del hombre, alrededor de los 60. O sea, son 20 años de diferencia. Y el concepto que está ahí para envejecer antes, justamente es decir, la mujer empieza a perder su capacidad reproductiva. Entonces, es interesante porque en el fondo uno... puede hacer la vieja pregunta, ¿puedo perder algo si nunca realmente lo he sentido como algo que es mío? O sea, ¿pierdo algo porque objetivamente alguien me dice que lo estoy perdiendo? O pierdo una... Porque uno dice, lo que no tuvo, no, tampoco uno lo puede perder, ¿no? Entonces, si nunca fue una opción realmente la maternidad, ¿por qué la pierdo si llego a los 45? O, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay, en el caso de las mujeres, es súper violento lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo se manifiesta con una violencia bajo ese llamado reloj biológico que hace que la mujer se tenga que replantear cosas porque la vida es breve. Entonces se van haciendo cada vez más breves los trechos para tomar decisiones que después tienen un impacto a largo plazo. Es muy desagradable, tengo que decir. Me gustaba sentirme una mujer empoderada que siempre hasta los 80 decía yo no quiero ser madre, pero ahora es un poco desagradable, tengo que decirlo.
Bueno, estamos conversando con la doctora Diana Aurenque, ella es doctora en filosofía, es catedrática de la Universidad de Santiago, y el día de hoy nos estamos dedicando a un tema poco visitado por la filosofía y también por nuestras mentes, que es la tercera edad, la idea de la muerte y todo lo que eso supone. Después de la pausa continuamos, qué interesante.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Bueno, entonces continuamos con nuestro programa. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Aurenque. Ella es catedrática de la Universidad de Santiago, doctora en filosofía, tiene muchas publicaciones, ha participado en muchas entrevistas y foros, y en eso es que la conocimos como especializándose o problematizando el tema de la vejez y de la muerte, y también con aspectos relacionados con la bioética. En la primera parte hemos conversado un poco acerca de la relación entre la biología y lo artificioso o lo cultural. También entendimos un poco qué significa la vejez y por qué la doctora Brenke la ha problematizado como un lugar que un poco entre los dos dijimos, está lleno de lugares comunes y lleno de negaciones con respecto a todos aquellos que no somos viejos, o que todavía no somos tan viejos, pero que nos interpela y que tenemos que entender bien, porque para todos es una asignatura pendiente llegar a ese lugar, lo más que sepamos. Yo te había prometido, Diana, que te iba a cuestionar el tema de las etapas de la vida desde el psicoanálisis, y este es un momento sí. De decidir hacerlo. Tú dijiste, una vida bien vivida permite una vejez mejor tolerada, por decirlo así. En el psicoanálisis, sobre todo con aquellos psicoanalistas un poco más tradicionales, me hablan de las etapas de la vida. De hecho, en este mismo programa nosotros hicimos entrevistas con psicoanalistas que vinieron en un libro de esas entrevistas. Y la primera parte del libro son las etapas de la vida y las tareas de la vida desde el punto de vista del psicoanálisis. Después, si quieres...
Por favor, sí. Me interesa mucho.
Puede ser, sobre todo por el tema de la vejez, ¿no? Y se habló de la tercera edad y la muerte, y ahí se, digamos, entre varios conceptos que se manejaron, la psicoanalista que estábamos entrevistando nos habló del concepto de trascendencia. Nos habló de dos conceptos importantes. Uno es el duelo que se hace de todas las cosas que se van perdiendo, y el duelo que se hace por la sensación de que uno no va a estar más, y es un duelo anticipado. Y el otro es la trascendencia, es decir, el llegar a la vejez con la sensación, con una sensación, digamos, más presente de que uno es una gota en el mar, de que uno forma parte de una cadena de vida, digamos, cosa que uno en muchas etapas de la vida no considera, y una cierta aceptación de lo que uno fue en esa cadena, de lo que uno representó, digamos, ya sea en personas cercanas, aquellos que solo tuvieron ese nivel de impacto, o, no sé, los auditores de este programa, los lectores de tu libro, en fin, la gente a la que uno impactó un poco, y aquello que uno agregó, digamos, en el marco de esa cadena, ¿no? ¿Cómo lo ve la filosofía?
O sea, ¿cómo lo ve? Pero necesito más como puntualización de la pregunta de filosofía, esta interpretación de que, por ejemplo, la etapa sería...
¿Cómo problematizarías tú? Exacto, desde la filosofía esto, llegar a la trascendencia en la vejez, o el concepto mismo de trascendencia.
Bueno, ahí yo creo que no hay, tú sabes, una filosofía, habían varias formas de aproximarse a esto. Lo que yo, por lo menos, para mí es, mis líneas de interpretación, es que justamente la trascendencia o algo así es solamente a través de las obras, ¿no? No creo que haya otra forma de trascender más que eso. Creo que no necesariamente eso es algo que se circunscriba, o sea, claro, porque el psicoanálisis probablemente lo que, acá el asunto es cómo yo acepto, incorporo, y también desde ahí me posiciono, o sea, cómo hago algo que probablemente es inconsciente y lo hago como el móvil que en realidad lo hago consciente o algo así, ¿no? Yo creo que la idea, yo creo que todos los seres humanos lo que queremos y aspiramos de alguna forma es a trascender. O sea, creo que la forma en la cual la gente hace lazos familiares, tienen hijos, otros tienen redes de otro tipo de amistades, o sea, construyen cosas, ocurren herencias, o sea, eso como desde lo más práctico, pero también desde lo más elevado, el escribir un libro, el dejar obras musicales, este programa, como decías tú, o sea, en el fondo, el ser humano creo que tiene una necesidad de justamente reconocerse como algo más que un grano de arena, ¿no? Es lo paradójico de sabernos tan insignificantes, pero esa insignificancia en el todo es todo lo relevante porque somos nosotros mismos. O sea, cuando yo cierro los ojos y al final del día pienso en todo lo que he hecho, quizás eso no tiene ninguna validez para nadie fuera de mi cabeza, pero pucha, que valida todo lo que yo hago. Entonces, esa es como una situación que yo creo que es bien paradojal. O sea, el tener claro lo insignificantes que somos, pero al mismo tiempo lo protagónicos y valiosos que somos justamente por lo que hacemos, por lo que hacemos durante el día, lo que trascendemos. Entonces, yo diría que la trascendencia, si uno, se olvida del más allá, del más allá, ¿no? O sea, esa idea de que trascendemos en la medida en que cumplimos una vida que moralmente nos acepta entrar al paraíso. Si sacamos eso y decimos acá lo que se trata es trascender en el más acá, van a ser efectivamente las obras, van a ser efectivamente las cosas que, las producciones artísticas, técnicas, esas culturales son las que en el fondo nos van a dejar a nosotros un poco más tranquilos, saber que hemos tenido una especie de legado, ¿no? Eso yo creo que es... Y lo del duelo, la aceptación, claro, yo creo que sin duda probablemente la etapa de la vejez tiene mucho que ver con eso, como de, igual es terrible, por eso resignación, perdón, el libro de Joanna Marie se llama Resignación y Revuelta, o sea, justamente como esta disputa que ocurre en la vejez, de que por un lado hay que resignarse a que se acaban los días, pero también genera una impotencia radical también, saber que ya no puedo volver a hacer ciertas cosas o que ya hay ciertas, hay una serie de fenómenos que ya me quedan encerrados. Eso quería, me acabo de recordar.
Bueno, no va a quedar más remedio que compartir el libro y seguir la discusión.
Exacto.
Bueno, volviendo a la situación que estamos viviendo ahora, ya a un aspecto más práctico que sé que también tú has mirado y se mira desde la filosofía, que es el desafío que tenemos respecto de atender a los enfermos en proporciones mayúsculas, como nunca antes se dio con un solo mal, digamos, y las decisiones que se toman en el campo médico, ¿no? Claro. Quizá no tanto en países como el nuestro, o como los latinoamericanos, que eso es una cosa que va a haber que estudiar por qué, quizá por las mismas cuarentenas que se han hecho, quizá por la relación con el mundo, no se sabe, pero nuestros sistemas de salud, si bien están siendo amagados, están siendo presionados, todavía no se llega, o no se conoce al menos, que se haya llegado a situaciones tan dramáticas como tener que decidir con escasez de recursos quién puede vivir y quién no. Reciencito nomás, estaba leyendo antes de hacer esta entrevista, el testimonio en Facebook de una enfermera en Nueva York, en un pueblo del sur de Estados Unidos, que decía que había una tendencia racista, no solamente a la hora de asignar los recursos, sino también a la hora de el tipo de atención y a quién se ponía a cargo de quién, cuando llegaban minorías. ¿Sabes? El sur de Estados Unidos, sobre todo, es un lugar donde hay muchas minorías, minoría afrodescendiente, la minoría latina, y la denuncia puntual en este caso era a los latinos y a las personas de ascendencia afro, no se las atiende de la misma manera, y cuando hay que repartir recursos, realmente los criterios que se usan son sesgados, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el fenómeno ese? ¿Cómo se puede abordar eso? ¿Cómo se aborda la bioética de este momento particular de la humanidad?
Marcelo, te agradezco la pregunta porque, si bien, como decías tú, en el caso de Latinoamérica, estamos todavía, bueno, llevamos unos, estamos 90 días atrás de lo que ha sido la pandemia en Europa o en China. Sin embargo, yo leí hace muy poco que el aumento de camas críticas había subido entre un 20 y un 25% en 2 días. Esto a mí me preocupa mucho porque efectivamente, bueno, y no solamente a mí, en el fondo el gobierno también ha dado señales de preocuparse por el tema esto, las camas críticas, ventiladores mecánicos, y está todo un tema como de poder, en el menor corto plazo, hacer cosas que normalmente en Chile no se habían hecho, que era robustecer sistemas sanitarios públicos, ¿no? O sea, o incorporar los privados en lo público. Ese es un tema de salud pública que hay que pensar, o sea, también por qué un sistema no... yo creo, claro, para ningún caso un sistema estaba preparado para una pandemia, pero también hay que pensar por qué o cómo era el sistema, digamos, antes de la pandemia y cuáles fueran sus falencias. Y en el caso concreto de lo que dices tú, efectivamente uno de los grandes miedos es que en el caso de que se sature el sistema, efectivamente un médico no puede hacer más de lo posible. Es decir, si tiene un ventilador y hay 3 pacientes, va a tener que entregárselo a uno, y uno no puede ver por negligente que no trate a las otras 2 personas, porque no es posible simplemente. Pero lo que sí uno puede velar, y por eso es muy importante las recomendaciones éticas, es saber cuáles son los criterios por los cuales uno de estos 3 pacientes, por ejemplo, es priorizado. Y lo que tiene que quedar en primer lugar absolutamente prohibido es que sean el tipo de razones de lo que tú mencionas, que sean que se produzca una discriminación arbitraria en personas. O sea, uno dice discriminar significa separar, significa también distribuir, o sea, significa separar. Pero uno puede decir, uno tiene que poder priorizar y distinguir, pero sin discriminar a nadie, ni por edad, ni por género, ni por etnia. O sea, son pequeñas cosas que son básicas, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones éticas parten por ahí, de que no puede ser por el género, por ideología, y también interesante es cuando dice tampoco por condición económica o social, tampoco alguien porque es líder de opinión pública debería tener prioridad ante otra persona que a lo mejor no la conoce nadie. O sea, acá tienen que ver otro tipo de criterios que realmente justifiquen que la repartición es justa, pensando que siempre va a haber un delta que no nos va a dejar satisfechos. O sea, en la medida en que tengamos personas que necesiten cuidados médicos y no se los demos a todos, vamos a tener criterios que van a asegurar que, digamos, hay una transparencia, una cierta objetividad y maximización de utilización de los recursos, pero va a haber un grupo que no va a ser atendido y eso sigue siendo moralmente, nos deja insatisfechos moralmente.
¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién define? Sí. ¿Quién tiene autoridad, legitimidad para tomar esa decisión?
Sí, bueno, lo que se hace... Socialmente. Claro, o sea, por ejemplo, este caso, por ejemplo, de que sea extremo, de que los médicos tengan que priorizar, uno lo pone también en el caso, o sea, es similar al caso de guerra, ¿no? El caso de medicina de guerra, casos de catástrofe, los médicos in situ, es decir, en el lugar mismo, en el hospital de campaña donde estén, tienen que tomar esas decisiones, son los médicos las que las toman. Ahora bien, para que precisamente esta decisión que es tan grave y que también produce mucho estrés para los médicos, porque, insisto, no es fácil, se supone que los médicos lo que quieren es ayudar, tratar a todos los pacientes posibles, y también tienen muchos miedos de tomar decisiones que sean incorrectas. Entonces, en pos de ayudar a estos médicos, lo que han hecho la mayoría de los países es que las sociedades científicas, bioéticas, por ejemplo, la Sociedad Médica de Anestesiología, la Sociedad Médica de Cuidado Intensivo, la Sociedad, por ejemplo, Alemana, Italiana de Bioética, han sacado sus recomendaciones con el objeto de apoyar la labor de los médicos. Entonces, la idea es que los médicos cuenten con esas recomendaciones que son, insisto, aceptadas por la comunidad de expertos, sea médicos, éticos, bioéticos, y también que no solamente sean recomendaciones por estos expertos, sino también que en un debate democrático, amplio, público, se conozca. Porque, está bien, los médicos pueden tener ciertos criterios que son criterios médicos en primer lugar, pero también hay, por ejemplo, criterios que tienen que ver con libertades individuales que también son importantes. Es decir, si una persona no quiere ser reanimada porque no quiere estar conectada a un ventilador, también es un criterio importante, aunque no sea médico, es un criterio, insisto, de derechos y libertades individuales que también para la ética médica es relevante.
Esto toca también el tema de la eutanasia.
Absolutamente, claro.
¿Cómo lo ves?
Lo que pasa es que acá, claro, en el debate particular en Chile... A mí, bueno, he sido un poco crítica de cómo se generó, porque finalmente lo que pasa acá es que, en el caso de las recomendaciones éticas, lo que hicieron fue la mesa social COVID-19, encarga a Ignacio Sánchez, que es el rector de la Católica, también médico, que encabeza una comisión que escribe estos lineamientos. Yo, por lo que entiendo, porque también es una cosa de que él, con un grupo de expertos, donde sé que Sofía Salas es una de las personas, pero no sé quiénes son las otras personas, por ejemplo, que están, no aparecen el nombre, generan unos lineamientos que me parece que es muy positivo, pero tampoco han sido ni conversados, ni sociabilizados, ni tampoco tienen, digamos, un respaldo amplio de una comunidad científica mayor. O sea, pasa esto de que termina siendo un grupo de expertos que toma un lineamiento en temas que son tan sensibles y tan importantes y que en el fondo tienen que ver con discusiones valóricas. Por lo tanto, discusiones valóricas tienen que poder tener ese espacio de deliberación, de tener distintas miradas, y no sé cómo decirlo, bueno, más que de la manera más clara, si hay también la cabeza de la persona que toma estas recomendaciones, es también el representante de una forma particular de moralidad, entonces también en sociedades pluralistas, laicas, también para mí un poco sospechoso, así dicho abiertamente.
Sí, hay ciertas universidades de orientación religiosa que tienen un énfasis específico en el campo de la bioética, pero, y me ha tocado verlo, ese énfasis está puesto en bajar los valores religiosos a la consideración de los médicos, muchas veces sobre los científicos. No lo dices tú, lo digo yo. Y es casi como una especie de adoctrinamiento, digamos, religioso a los médicos, a los alumnos, a los estudiantes de medicina, me ha tocado verlo. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en la universidad en donde tú trabajas o en la universidad de esta radio, digamos. La bioética se discute desde todos sus aspectos, ¿no?
Claro. A mí me preocupa mucho que algo así como cuando fue la discusión del aborto y se pone este tema de la objeción institucional, o sea, objeción de conciencia institucional es una cosa insólita en la bioética. Lo que hay es objeción de conciencia de personas, pero que una institución sin conciencia tenga objeción de conciencia es muy raro. Y eso solamente es posible en la medida en que ciertas visiones valóricas en este país tienen demasiado poder en ámbitos como el médico, jurídico. Entonces, por eso yo creo que en este caso, evidentemente, importante también la pluralidad de valores que tenemos como ciudadanos. Lo que mencionabas tú, el debate de la eutanasia. O sea, claramente la visión, si le preguntan a una mesa de expertos con una, ¿cómo se dice? Un lineamiento, ¿no? Como una confesional. Sabemos que va a responder, pero ¿qué pasa si estamos respondiéndole a una población que no necesariamente es confesional y que necesitamos reglas que para todos valgan, independiente del credo ni que nos adoctrinen? Es complicado.
Ahora, en el caso de la decisión de si le doy el aparato a esta persona o no, uh-huh. Fuera del caso extremo que puse como ejemplo de esta enfermera que, digamos, hace una denuncia pública respecto de maltrato a minorías, en general, y volviendo al tema que es de tu interés, la decisión parece pasar por un tema de edad. Es decir, parece como aceptarse que mejor salvamos al joven y no al mayor.
No, mira, lo que pasa es que el tema es complejo y es delicado por varias cosas. En primer lugar, pasa porque los criterios tienen que ser acá, o sea, ya hablamos, si sacando la opción de que estemos, no estamos discriminando, o sea, de hecho, discriminar por edad no es aceptable, que alguien, por el solo hecho de tener 70 años y alguien que tenga 30, el de 30 que sea priorizado, no es aceptable, eso en ninguna parte va a ser, digamos, avalado. Ahora, los criterios son más bien de orden clínico, entonces, eso quiere decir que la persona que tenga, por ejemplo, hay dos pacientes, uno necesita, los dos necesitan cuidados críticos, pero uno de los dos tiene condiciones basales, es decir, su estado de salud sin COVID es mejor que el del otro, o sea, otro a lo mejor tiene una enfermedad terminal, complicaciones, diabetes, hipertensión, ojo, cosas que normalmente la gente mayor tiene, ese es el problema. Entonces, si tú tienes dos pacientes con COVID crítico, pero uno tiene condiciones basales menos auspiciosas en el pronóstico en el menor corto plazo, lo más probable es que se priorice a la otra persona. No va por un tema de discriminar al mayor, sino porque si tú quieres optimizar el uso de recursos limitados, a lo mejor el paciente que tiene estas condiciones basales complejas, mayor y COVID, va a necesitar 20 días de cama, mientras que a lo mejor el otro paciente que también tiene COVID va a necesitar 5. Y con eso tú salvas, quizás, o tratas, porque no sabemos nunca si salvamos o no, pero tratas a 3 pacientes. Entonces, hay una cosa aquí de maximizar los recursos, porque insisto, aquí lo que vemos que ocurre una situación compleja, donde tú tienes que ofrecerle a la mayor cantidad de la población acceso a recursos médicos, esa es la ética de la salud pública, y luego la ética médica que dice, tú atiendas al que tiene al frente, da lo mismo si es joven, si es nada, da lo mismo, es el que está al frente. Entonces, ese es el gran desafío para este tipo de cosas, que yo no estoy diciendo que lo ideal sería, o sea, lo ideal no se va a cumplir. El tema es cómo nosotros justificamos que hay una lógica, no de maldad, de discriminación, sino que es poder optimizar los recursos. Y ahí luego, nuevamente volvemos a un problema que es particular de la vejez. La vejez, además de ser esto, o cuando hablábamos filosóficamente, que es el anclaje del, digamos, el cuerpo ancla en el tiempo, en el lenguaje médico, la vejez significa un espacio donde cada vez se presentan más patologías, donde mecanismos de reparación del cuerpo dejan de trabajar, y por lo tanto es una etapa donde incluso muchos dicen ya no hay distinción entre vejez y enfermedad. O sea, eso es lo que hace difícil y dramática la vejez, que llega un punto donde los procesos moleculares fisiológicos y lo patológico ya no se distinguen. Entonces, podemos, digamos, proteger más a los mayores si no, o sea, ¿es posible protegerlos más de lo que realmente es posible? O sea, esa es la pregunta, o sea, podremos querer hacerlo, pero estamos en una situación de pandemia, entonces no se trata de que los mayores no los queramos dejar de lado, sino que si estamos pensando que hay pocos recursos, ¿cómo los usamos de la forma más óptima? Otro caso, como para me apuro, pero es como otro caso, por ejemplo, que muestra esto. Si hay una persona de 30 años que tiene una condición basal compleja, por ejemplo, tiene una enfermedad, tiene leucemia, tiene otro tipo de enfermedad, y tenía una expectativa de vida antes de COVID de un año, ¿ya? Y tienes otra persona de 80 años o de 90 que tiene un par de cosas, pero tiene una, digamos, no 90, 80, y tiene un par de cosas, pero no tiene tantos problemas, probablemente se va a priorizar a la persona de 80. ¿Te fijas? Entonces, no es la edad, sino que lo que tiene que ver es el éxito o el pronóstico de mejoría, y en el fondo la expectativa es razonable. ¿Por qué? Porque para la salud pública, si yo atiendo a personas que viven más tiempo, significa que cumplí mi labor.
Para sorpresa mía, y conversando con médicos muy cercanos, de hecho, pertenecientes a mi familia, cuando planteo esta pregunta, bueno, entonces ahora los médicos tienen que decidir quién vive y quién no, la respuesta fue muy simple y muy taxativa. Lo hacemos todos los días.
Sí, bueno, ahí hay...
Se acaban de enterar ustedes. Pero nosotros lo hacemos todos los días. Se llama triage, y hay momentos en que tenemos que tomar esa decisión muy, muy rápida. Empieza desde la ventanilla de atención y sigue, porque siempre los recursos son limitados y porque a veces incluso podemos sugerirle a las familias, llévenselo a su casa y compartan este momento con ellos, porque no hay más nada que hacer. Y esa es una decisión que los médicos toman, a veces con protocolos muy claros y a veces porque las cosas transcurren tan rápido y porque efectivamente la vida está en manos de esa persona y de la decisión que se toma en ese segundo. Lo están haciendo. No parece que los médicos, o sea, salvo en situaciones muy dramáticas, en donde, como en Estados Unidos, están sometidos a un enorme estrés, y esto pasa 20 veces por día, con lo cual su capacidad de absorción de la realidad los tiene en jaque, un médico tranquilo nos va a decir que está muy, muy al tanto de que ese es un poder que tiene, y que tiene que ejercerlo con mucha responsabilidad.
Sí, lo que pasa es que tú lo que planteas es cierto, porque estamos pensando cómo es Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene sistemas sanitarios muy desiguales, donde efectivamente sabemos que en el sector público los recursos son limitados. O sea, lo tenemos claro, y es verdad, como dices tú, que en el fondo un médico que está de cuidados intensivos en un hospital de turno en Chile probablemente dice, pero esto a mí no me... O sea, uno no se siente... Yo confío en los médicos que tenemos, y sé que no se sienten sobrepasados, porque existe esto de que lo hacen. Pero independiente de que esa sea la condición, digamos, de facto donde partimos, lo cierto es que en una pandemia donde también se destinan recursos, especialmente en ese sector, donde parece ser que se prioriza mucho estos pacientes, pero también necesitamos resguardar que los pacientes que sin COVID necesitan también de una atención de camas críticas, ¿sabes? Porque ellos también van a entrar a competir con los pacientes COVID por estos recursos, la idea es tener recomendaciones claras. Y yo insisto que no es bueno para un sistema que solamente se entienda que los médicos toman esta decisión. O sea, los médicos, yo creo que no conviene tampoco decirlo así, porque lo que hemos aprendido en los años 70 en adelante es que no son solamente los médicos, son los pacientes, le comunican al médico lo que quieren o lo que los médicos recomiendan, nosotros lo aceptamos, pero no es como que nosotros hacemos lo que los médicos decidan, ni lo que la familia. Nosotros hace un tiempo, y acá en Chile desde la reforma de la ley de derechos del paciente del 2012, también tenemos que poder rechazar o aceptar legítimamente los tratamientos. Entonces, yo creo que no creo que es bueno hablar de que los médicos deciden. Los médicos van a priorizar pacientes y luego, bajo determinados criterios, entre esos también revisar la autonomía del paciente, el beneficio a corto plazo, van a poder también tomar la decisión de priorizar o no priorizar. Eso yo creo que es importante, y no dejar todo esto de que o bien el médico decide o las familias deciden. O sea, el paciente es el que debería poder realmente decir sí, y si no puede, bueno, la familia es la que debe decir cuál era la voluntad, pero no la voluntad de la familia, la voluntad de la persona.
Temas que
eso me parece importante.
No se conversan lo suficiente, ¿no? Y además al calor de la tensión del momento siempre hay tironeos y discusión. Pero bueno, eso ya es parte de la vida cotidiana. Quisiera agradecerte muchísimo este espacio, Diana. Ha sido muy, muy interesante ir a un rincón de esta realidad no muy concurrida, no muy analizada. Y te dejamos entonces la comparación de la vejez con lo que nos pasa a todos nosotros para a ver si eso rinde frutos en tus próximos escritos.
Yo te agradezco mucho, ha sido muy, muy estimulante, así que serán citados y nombrados donde pueda.
No, el conocimiento no tiene dueño, es una idea, ¿no? Bueno, te agradecemos entonces una vez más y a los auditores por haber estado con nosotros y espero que haya sido de provecho y los esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.